Bueno, pues estábamos hablando de una cosa que ya con los micrófonos abiertos no se puede hablar. Estamos hablando de sexo. Hola, Rafael Cañadilla, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No, se puede hablar del sexo de Los Ángeles, ¿no?
Sí, ahora
ya está. Todo. Además que está el Papa aquí, pues, y es el único tema ahora que...
Ay, hablaremos del Papa, tío, seguro, ¿eh?
Claro.
Doña Diana, bueno, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué cariño te tiene a ti, Lola.
Bueno, es que nosotras trabajamos juntos. Bueno, somos el puerto de toda la
es
vida.
Que la
son familias que grandes, que nos conocemos, la de ella y la mía, incluso parte de su familia, pues somos vecinos. Y después coincidimos en el ayuntamiento, en la Universidad Popular, en el organismo autónomo, que yo era la concejala delegada del organismo y la plaza de ella estaba ahí. Entonces trabajamos 4 años juntas, pero vamos, con colores políticos aparte, que yo creo que eso lo supimos hacer bien, y como dos motores que iban sacando cosas, trajimos cosas importantes para el puerto, proyectos que incluso del ministerio directamente, saltándonos todos los pasos intermedios, traíamos directamente dinero desde el ministerio para el puerto de la Cruz, y yo creo que nos entendimos y hicimos muchas y cosas que han quedado todas, ¿no? Que precisamente lo veníamos hablando, que nadie las ha quitado y se han quedado con el tiempo.
Voy a ser malo.
¿Eh?
Voy a ser malo. No lo puedo remediar. Yo tengo el gen maligno por ahí y pinchante. Pues no se lleva bien con todas las portuenses, ¿eh? con todas no.
Bueno, yo entiendo.
Hay algunas que sin decir nombre le ha dado en la línea de flotación.
Cada uno tiene su.
Pero ya
su
un ejemplo, así, sobre todo en el tema social. O sea que en ese sentido yo creo que es la mejor opción que había después de Rafael Llanes para diputada del Común en Canarias. Era una persona que.
Yo tengo una muy buena opinión de ella. Le gustará más o menos mis ideas políticas, pero una persona. Le tengo muy buena opinión de ella, sinceramente. No sé si por su trayectoria, con sus errores, que también los ha tenido, y algunos importantes, pero yo creo que fundamentalmente es una persona muy trabajadora y que tiene unas convicciones muy fuertes y no está postureando nunca. Ella hace lo que piensa. Y eso para mí es un valor de una persona. Puedes tener una ideología u otra, pero ser coherente con tus ideas.
Es que la Diputación del Común necesita de personas que tengan una clara y definida conciencia social. Si no, es imposible. Es decir, como vayas para otra cosa, entonces estás equivocado. Ahí hay que ir
pero
a trabajar
sobre todo,
y mucho.
Antes que el sentido crítico, que está bien, porque estamos hablando de temas sociales, tienes que tener también ese sentido de intentar conciliar con las diferentes administraciones, porque si no es lo que dice, y la estaba escuchando a Lola, ¿no? Es decir, muchas administraciones no hacen caso del informe de requerimiento del diputado del Común. Y a veces hay que recurrir, y muchas veces se ha recurrido a la fiscalía, claro, porque no hacen caso. Y yo creo que las administraciones ya lo saben y tienen que contestar al diputado, porque además es una figura que está recogida en nuestro Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, es una figura muy importante dentro de lo que es el organigrama de la comunidad autónoma, ¿no? Oye, el diputado del Común en la parte social, la parte de intentar mediar entre la administración, que también tienen ese carácter de mediación entre la administración y los ciudadanos, es importante. Después están otras figuras que está como
pasa que los informes hay que tomárselo
como el auditor de cuenta
el tema la IREF también es muy importante, sí. Y tampoco se toma muy en cuenta
pero sí se toma en cuenta porque cuando llega los juzgados muchos
oye, me acaban de mandar un documento del gobierno de Canarias muy interesante porque me ha sorprendido porque me pasó una vez en Mercadona, ¿no? Que hice una compra sin calcular y cuando llegué a pagar eran 70 euros, 0,0. Y eso digo, la primera vez en mi vida que me pasa. Ahora sale la subvención del gobierno de Canarias al obispado para el tema del Papa y le sale 1 millón de euros cerrado. Las facturas son 524.682,65, 299.167,40, 81.320. Y al final salen 1 millón de euros.
Las casualidades también existen.
Me ha hecho mucha gracia porque digo, son unos cachondos, esta gente son unos cachondos. No, hacen al revés, dicen 1 millón y después vamos a dividirlo y lo reparten ahí. Pero bueno, el papel lo aguanta todo, como se suele decir, ¿no? 1 millón de euros le va a costar al gobierno de Canarias la visita del Papa. No está mal, ¿no?
Yo creo que está muy, muy bien. O sea, no es que no esté mal.
Va a ingresar la economía va muchísimo más.
No, y el retorno que va a tener ese millón de euros se va
muchísimo más. Esa era la pregunta que te iba precisamente a hacer, que el retorno creo que estaba calculado y se multiplica con creces.
Y el retorno internacional que está teniendo Canarias, ¿no? Porque es un punto...
Sin tener en cuenta eso.
Efectivamente, que a nivel internacional y sobre todo lo importante, y volviendo al tema social, es que se pone otra vez sobre la palestra el gran problema que tenemos aquí en esa frontera del Atlántico de Europa, que yo creo que va a cobrar relevancia, y ya veréis que las noticias el viernes y el sábado a nivel internacional van a ser, oye,
Rafa,
hay que buscar soluciones.
Que no se corta, no se corta, porque...
Ya las han buscado, ¿no?
Uno de los problemas que ahora mismo tenemos en España, la polarización que hay en la vida, no solo la vida política, ¿no?, que es importante, pero la vida social. Yo pensaba, y de verdad siempre lo digo, que ya se había recuperado esa concordia en España, que se había intentado, oye, después de la del inicio de la democracia, ¿no? Es decir, oye, no todo el mundo, oye, tú puedes tener un pensamiento, puedes tener tu ideología, pero oye, el otro no es tu enemigo, claro, puede ser adversario político, pero no es tu enemigo. Y es verdad que los últimos años hemos llevado a una polarización, a un radicalismo, a un enfrentamiento nunca visto, y a veces posturas, como muchos que a veces escucha, por no decir el anterior que intervino aquí, joder, es que...
Hay que tener de todo, hay que tener de todo.
Hay que tener de todo, pero es que esa radicalidad, incluso mintiendo descaradamente, pues realmente es que sorprende, ¿no? Sorprende en muchas cosas, pero oye, que tú, mira, como se suele decir, para gusto colores, ¿no? Pues mire, si esa es la postura en la vida, pero... Eso, no tender a buscar acuerdos, no tender a intentar eso, conciliar, no, vamos a radicalizar. Y entonces aquí ahora parece ser que son los extremos, ¿no? Los extremos, de un lado y de otro. Y eso yo creo que realmente...
No, bueno, lo dijo el Papa ayer, ¿no? Yo creo que, y todo el mundo aplaudiendo con las orejas. Ahora, ¿les van a hacer caso? Ahora está en el Congreso.
Oye, ahora
mismo. Imagino que estará dando cañitas.
Bueno, es que el discurso del Papa yo creo que es bastante transversal, llega a todo el mundo, y lo que abrazan... mira, hay una imagen que a mí no se me olvida de los días que ha estado el Papa ya aquí en Madrid, que es que se pone detrás de la Eucaristía, ¿no? Y lo que abraza a la gente es el mensaje de la Iglesia. Un mensaje que ha funcionado muy bien durante 2000 años. Y es un mensaje que está por detrás con 1.400 millones de cristianos católicos que hay en el mundo.
Casi tanto como chinos.
Bueno, el triple que los chinos, ¿no?
No, o sea, 1.400 estamos hablando, millones son los chinos.
Pero 1.400 millones, sí.
Pero que hay algunos chinos católicos.
Los cristianos son en torno a 2.300, 2.500 millones de cristianos en el mundo. De católicos son 1.400 millones. Entonces, yo creo que lo que abraza a la gente es ese mensaje. Es decir, el mensaje de estar cerca del prójimo, el mensaje de el humanismo, ¿no?, que es necesario para que la convivencia pueda progresar, que va, si tiramos incluso etnográficamente, es el sentido básico del Homo sapiens. Es decir, tenemos que ser personas de conciliación, de colaboración, de intentar ayudar a los que tenemos cerca, de intentar hacer todo lo posible para que incluso con la encíclica se ve que tecnologías disruptivas y que pueden polarizar mucho más la sociedad y que pueden en un momento determinado ser guiadas por la economía y no por los hombres, pues estén, las tengamos en cautela, ¿no? Las tengamos ahí en el punto de mira para que no creen disenso y que no creen tampoco ese enfrentamiento que en un momento determinado se puede crear con la información falsa, ¿no?, en redes y en un montón de medios de comunicación.
Es que habló de eso, ¿no?, de la inteligencia artificial.
En su primera encíclica.
De la mala aplicación de la inteligencia artificial.
¿Le gusta este
Papa? Vamos a ver, es que yo creo que lo que ha pasado es que esa polarización no es una representación de la sociedad, desde luego. Está viniendo desde otros estamentos por un interés momentáneo que de generar esa polarización. Con lo cual, al final, el Papa lo que viene a poner es el sentido común, porque incluso lo que estaba diciendo Rafa ahora es que el buenismo también ha sido criticado. y tú estás hablando aquí de valores, de igualdad, de concordia y demás, que precisamente cuando eso lo llevas a temas como la migración o a temas como la solidaridad, precisamente hay partidos políticos que están creciendo a base de criticar ese buenismo y de estar confrontándose, ¿no?, de forma directa. Y también están generando un rédito de eso. O sea, que entre unos y otros, cada uno por distintos motivos dentro de su interés, se han centrado en ir levantando el soufflé y al final pues tenemos lo que tenemos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que también este Papa ha sabido sacar a la Iglesia. Yo creo que la Iglesia llevaba muchos años centrada en un edificio, en tal, es decir, y la ha sabido sacar a la sociedad, a la calle, ¿no? Es decir, los actos que han habido en Madrid, millones de personas que han existido, y eso es importante, no centrarlo. Por ejemplo, el Corpus Christi, ¿no?, que se celebró ayer, pues no lo quiso hacer, por ejemplo, la Almudena, ¿no?, que lo podía haber hecho perfectamente. No, vamos a hacerlo allí, en la calle.
Con la gente. Como el Corpus, es en la calle.
Por eso.
Primera vez que el Papa lo hace fuera de
del Vaticano. Fuera del Vaticano, sí, porque siempre lo ha tocado. Yo creo que eso es importante. La Iglesia tiene que abrirse a la sociedad, no centrarse. Tampoco tener esos complejos por esas críticas que pueden haber. Yo por ejemplo, de Antonio Bandera, ¿no? Las palabras de Antonio Bandera me han sorprendido este fin de semana, ¿no? En su intervención. Me ha agradado que hoy una persona dice, oye, pues que abrace la fe. Mira que la vida que habrá tenido Antonio Bandera, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, el mensaje también de la Iglesia es un mensaje espiritual, pero también es un mensaje social.
Vamos a escuchar un poquito el Papa que está empezando a hablar.
Es fundamentalmente social. Es decir,
¿Lo tiene? Uh-huh. Escuchemos al Papa que está empezando en el Congreso de los Diputados. No lo tiene. Ha salido aquí en COPE, no lo tiene todavía. ¿No? Pero vamos a intentar conectar con el Congreso de los Diputados. Ahí está.
Y del Senado, señoras y señores. Agradezco a la señora presidenta sus amables palabras, así como la invitación que la sede apostólica ha recibido con ocasión de mi viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica, consciente de que la misión confiada al sucesor del apóstol Pedro, como principio y fundamento de unidad de los obispos y de los fieles, coloca la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia España, en el marco de la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana. La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Por eso, cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. Y precisamente desde esa conciencia, aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan, y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes? ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente rica. Su identidad geográfica y política se ha ido entretejiendo con una historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente. En sus catedrales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva una herencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la justicia y ordenar la vida común. Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, hasta la hondura espiritual de Santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre no se resigna a morir del todo, España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico, político. Lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal logre extinguir. En una palabra, como alguien cuya dignidad precede a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa.
Pues la verdad es que seguiremos atentamente y resumiremos mañana en la intervención del Papa. Pero a mí personalmente este hombre me gusta mucho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinión les merece esta manera de llevar la Iglesia Católica?
No, es muy cercano, ¿no? Los agustinos también tienen esa característica de ser personas que están en el pueblo, ¿no? Él ha sido misionero, ha estado en pueblos con Perú, mucha necesidad. Y yo creo que
eso, que hoy tiene una por delante buena, ¿eh?
Eso se nota. Y sobre todo, lo ha dejado claro, es decir, es el primer papa que va al Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, al Parlamento de España, ¿no? En la historia, ¿no? Nunca había habido un papa que
hable a los políticos.
Que hable a los políticos. Y ha empezado con algo que realmente la Iglesia, a veces los políticos no lo tienen claro, ¿no? Pero la Iglesia lo tiene claro, la separación de poderes, ¿no? La Iglesia.
El Estado laico.
Está, claro, del Estado laico, lo ha dicho perfectamente. Otra cosa es que los legisladores tienen que legislar en base a unos criterios humanistas, unos criterios de la sociedad, sin alejarse de la sociedad. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero yo creo que las palabras que estaba diciendo claramente reflejan el sentido que le quiere dar el Papa pues a esta visita, ¿no? Una visita de buscar realmente eso, ese consenso, esos grandes acuerdos, y la Iglesia tiene que estar al lado claramente de las personas que están sufriendo de las necesidades. Las
vulnerabilidades que tiene la sociedad, ¿no? De hecho, es un gran pragmático. Es decir, que hay que pensar que también Lutero fue el agustino, ¿vale? Y este Papa, muy pragmático en el sentido de que quiere bajar el zoom a la realidad y
Lutero
que,
no Martin Luther King, sino no, Lutero Luther el King, del Lutero, siglo King.
Exactamente. Pero lo que te quiero decir es que los agustinos tienen esa facilidad, ¿no? Es decir, la de conciliar lo práctico con lo, digamos,
lo espiritual,
más
también
espiritual o filosófico, ¿no? Él ayer en el discurso nombró a Maimónides, nombró a Averroes, es decir, dos filósofos que, aunque no sean cristianos, pues que aportaron muchísimo a la sociedad.
A la cultura europea, por supuesto.
Claro,
aunque
porque
sean musulmanes.
Pero date es que cuenta, Europa, pensar que Europa es Europa y a partir del siglo XV despega en su época medieval, ¿no? Gracias a todas las aportaciones que habían hecho también los árabes en ese sentido. Es decir, que lo importante en la humanidad,
por España y por Turquía,
es la conciliación.
Que también vieron por los dos lados.
Es la conciliación, es buscar el encuentro, es darle sentido común a todas las políticas que se hagan. Por eso el consenso es tan importante y es la mediación y el conseguir que la gente llegue a punto donde, de partida, donde se pueda hacer política sin la crispación y sin insultarse y sin buscar lo más vil del ser humano, yo creo que es fundamental.
A ver si no, si le hacemos caso.
Bueno, yo es un papa que me gusta. Por no
más
repetir,
o menos que Francisco.
No, mira, por no repetir lo mismo, me gusta que sea una persona que además ha visitado el puerto de la Cruz hasta aquí, porque hay que decir anteriormente, antes de ser papa, que hay que recordarlo, y una persona que ha puesto una mirada en Canarias, ¿no? Es el primer papa en la historia que viene a visitarnos. Por otro lado, creo que el anterior papa fue un papa abierto de mente, con una mirada integradora, que sería o que me gustaría que este papa no solamente haya dado ese paso que hace en la política, esa intervención y ese pragmatismo, sino que no cierre los brazos a integrar a toda la sociedad, porque hay algunos colectivos que en un momento determinado avanzaron en un paso hacia adelante y a lo mejor ahora pues no sé si con este papa van a seguir teniendo el apoyo o no.
A mí me gustaba Francisco, pero este me gusta mucho más. Yo creo que es una persona conciliadora, pero es un tío capaz. Y sabe el terreno que pisa. No sé si es porque es estadounidense y ha estado en Iberoamérica y conoce las dos realidades de los mundos.
Exacto. Tiene una visión muy global, muy clara.
Y es capaz de decirle las verdades del barquero a alguien sin ofender.
Sí,
porque posicionarse enfrente de Trump sin insultarlo. Y además, rehuyendo el combate, ¿no?
Yo
te he dicho lo que tenía que decirte, ahora tú, mastícalo.
Porque ahora mismo en este discurso está diciendo... ojo con las leyes que hagan, porque de lo que ustedes hagan, miren a ver si es la sociedad que ustedes quieren convertir con el tipo de leyes, pero y después al mismo tiempo está recordando todo lo que España ha hecho bien, ¿no? Yo me imagino que cuando termine esta parte empezará a decir todo lo que estamos haciendo mal y lo que hay que cambiar.
Que después nombra...
No, pero está muy bien la apreciación, porque a veces nos avergonzamos de esta historia y está reivindicando por parte de un extranjero que España tiene mucho valor en el mundo, ¿no? Por lo que han hecho con sus universidades, lo han nombrado, es decir, porque ha estado en Perú y sabe que en Iberoamérica las universidades brillan y sin embargo en las colonias de otros países europeos no.
Pero es que incluso eso, ¿no? Es decir, ahora mismo viene ese odio hacia los españoles desde Iberoamérica, ¿no? Ahí está la presidenta.
Una parte. Es como los catalanes, ¿no?
Sí, pero
una parte de...
pero eso entra dentro de esa separación de la sociedad. Es decir, ¿pero por qué no se valora lo bueno que ha aportado a la civilización España en el momento de la
pero depende de dónde pongas el foco.
Claro.
Es que si pones el foco y se ha puesto el foco en romper y en
quitar. Pero la presidenta de México ha puesto el foco ¿dónde? En contra de los españoles, en contra
por
de
intereses políticos.
Pero el problema de eso es que está descontextualizado. Es decir, el problema es que no entienden la historia. Es decir,
pero
que si tú intentas juzgar a una persona del siglo XII en el siglo XXI, pues no tiene ningún sentido, evidentemente.
¿Qué sentido tiene?
Que las cosas que
ganar
se hacían eran atroces.
Pero vamos a ver,
hay que reconocer que eran atroces.
Rafa, los que
veces,
tendrían que pedir perdón son los que viven allí, que es lo que se quedaron. Pero a los españoles, al resto de los españoles, ¿por qué tenemos nosotros que pedir perdón? Por algo que ocurrió hace siglos y siglos y siglos.
Pero
fueron los españoles, fueron los que se quedaron allí y fueron generación tras generación. De origen español, sí. Venimos del Neandertal. No, el orden de tal no tiene
que ver. Pero hay que valorar dentro de su contexto, sea en Sudamérica o sea en cualquier otra parte del mundo. Es que hacerlo de otra manera es un error.
Pero
porque
es que la polarización.
Estamos peleados todos contra todos.
La polarización, esa polarización que ahora mismo hay en la sociedad, es la que realmente. A mí me gusta el discurso del Papa en ese sentido. Sí, vamos a buscar, los puntos que nos unen, los puntos en común, los puntos para desarrollar los proyectos fundamentales.
Es que no unen mucho. Lo que pasa es que lo que vende, claro. Y ese es el problema. El problema de nuestra sociedad es que lo que vende es la tensión, lo que vende es el enfrentamiento, lo que vende es el insulto. Entonces yo siempre hago esta reflexión cuando mucha gente habla de que la sociedad vamos al desastre y tal. Yo le pregunté, oye, ¿tú sabes cuánta guerra ha habido en la historia de la humanidad y cuántos tratados? Pues, ¿sabéis contestarme esa pregunta?
Bueno, pero es que eso no lo sabe nadie, ¿no? Porque son miles y miles.
Bueno, ha habido en torno en guerra han sido unas 15.000 desde la época de los egipcios, ¿no? Y en tratados, ¿sabéis cuánto ha habido? 250.000 tratados. Es decir, que la sociedad en realidad busca más el consenso que la guerra, que el enfrentamiento. Lo que pasa es que no vende. El decir, oye, hemos llegado a un acuerdo entre PP, PSOE y Coalición Canaria para sacar esto adelante. Eso no vende. Eso no, no queda, no,
no vende.
Pero no vende porque lo hemos hecho así de esa manera. Oye, tenemos que cambiar la pedagogía en ese sentido. Y tenemos que decir y celebrar los acuerdos. Hacer que cada cosa que en la que nos pongamos de acuerdo y consigamos ayudar a la gente sirvan como bandera y los estemos continua y permanentemente enarbolando. Es decir, vamos a intentar que todo lo que nos une tenga más peso en los medios de comunicación que aquello que nos separa. Y para eso es sencillo, es direccionar
la televisión pública.
Direccionar la información hacia ese sentido. Pero por eso os digo que es que nuestra sociedad lo que queda es la guerra, lo que queda es el conflicto, lo que vende es eso. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que entrar para fortalecer esos vínculos que nos unen y que hacen que progresemos.
A mí me han dado una explicación antropológica. Las cosas buenas no nos generan supervivencia. Las cosas buenas ya están. Entonces,
claro, no alertan.
Lo que nos genera alarma son las cosas malas, que son las que nos ponen en peligro. Entonces, por eso tiene más atención del ser humano las cosas malas que las cosas buenas. Las cosas buenas las damos por hecho. Y eso me lo explicó un antropólogo y digo, claro, pues, ¿qué razón tiene la supervivencia de la especie?
Se espera que sean así, ¿no?
El valor se le supone, decían.
Pero yo creo que, por eso te digo que hay que hacer un esfuerzo desde los medios de comunicación, sobre todo, para que cambie la pedagogía y que se
la nueva televisión de Sánchez, ¿o qué?
No, con la televisión de Sánchez o con la televisión de Madrid o la televisión andaluza o la televisión de cualquier comunidad autónoma.
Sí, pero la televisión española está ganando audiencia.
O incluso las privadas, porque las privadas al final también entran al trapo de lo que
pero
se le dice desde la
ellos. Después ve las encuestas, no sé ahora cómo se llama la palabra, y tampoco gana
los índices de audiencia.
Los índices de audiencia.
Pero la televisión española está ganando índices de audiencia con las inversiones que está haciendo de nuestros impuestos, porque eso es lo prioritario para los españoles. Que la televisión española tenga un buen índice de audiencia.
Efectivamente.
Ayer se lo comentaba yo a dos personas muy capaces, las dos, muy jóvenes, y les decía, usted no les da por culo, perdón, culo, bueno, esta hora de la mañana, que parte de sus impuestos, que los pagan y religiosamente, estaban haciendo la declaración de la renta precisamente, vaya en competir con cadenas privadas en segmento de audiencia en la mañana, en la tarde y en la noche, compitiendo con empresas privadas, simplemente por difundir un mensaje político.
Pero es que
por encima del de una empresa privada. A usted solo. Y me dijeron las dos personas. Dice, me da un poquito igual. Porque mientras que se sigan gastando millones y millones de euros en lo que se sabe que se están gastando,
bueno,
eso es el chocolate.
Cuando se suben los impuestos, porque hay que subirlo, porque ya Europa, la semana pasada, ¿qué nos dijo? Que había que subir
los impuestos. El déficit no podía seguir.
Había que subir.
Eso que acabas de decir es bastante triste, ¿no? Porque entonces, al final, lo que estamos diciendo
eran
es que
jóvenes.
Nos da todo igual, ¿no?
Porque además, fue mi respuesta. Digo, lo han conseguido.
Porque nos tienen tan aburridos, que entonces, bueno, pues si
esa fue
en
mi
eso
respuesta.
Y no es en otra
mi,
cosa, si no se
respuesta.
Lo llevo otro calentito,
pero
¿sabes? O a lo mejor, no sé.
Porque todavía,
pero esa es la juventud que estamos fabricando.
Todavía no estamos
apegándose y estamos cansándolo.
Pero fíjate la juventud, y sin embargo, yo conozco ningún cantante, no conozco ningún político, no conozco ningún nada que llene los estadios y que tenga la capacidad de convocatoria que está teniendo el Papa.
Ah, ¿no?
¿Vale?
Entonces, bueno, Bad Bunny.
Ni Bad Bunny.
Bad Bunny en desconcierto no va a juntar a tanta gente como ayer.
Nadie. Sin embargo, el discurso del Papa es completamente
diferente. Y sobre todo porque pagan 300 euros, no sé cuánto. A mí me han dicho, ayer me estaban hablando
alguien que
va.
Persona que estoy hablando,
300 euros, digo, 300 euros para ver o escuchar a alguien que no vocaliza.
Bueno,
realmente no
es 300 euros es la entrada normal.
Sí,
hay de miles de euros.
Por eso te digo que
de miles de euros.
Es increíble.
El Papa decía que también se puede ir a ver Bad Bunny y ir a verlo a él.
Bueno, y él lo fue a ver, ¿no?
Por eso te digo que lo que te estoy comentando es que lo que estamos hablando de que solo lo negativo vende, no es realmente así. Este tío tiene más poder de convocatoria que nadie.
Está dando titulares el Papa. Está defendiendo a los inmigrantes diciendo que les den una posibilidad de integración real, que no simplemente los acojan, sino que los integren. Y está hablando contra el aborto y contra la eutanasia.
Es que lo necesitamos. Y es que sacando cuenta, lo necesitamos. Ya no tanto a corto plazo, sino a largo plazo. Porque es que nuestra...
Claro, porque es que es lo que pasa. Que
nosotros no
nos
podemos
radicalizamos
mantener.
Y nos centramos en la delincuencia. Que los inmigrantes vienen vienen aquí a delinquir. Habrá una mayor, habrá algunos que pueden venir a delinquir, que habrá que aplicar las leyes, porque hay leyes, y hay otros que realmente vienen y quieren a prosperar y a trabajar. Y es necesario.
La mayoría. Nadie se quiere ir de su casa porque
a los que somos valientes y decimos el mensaje claro y contundente: el que viene a delinquir, a la calle, se expulsa. Eso está en la ley. ¿Por qué no lo aplicamos? Porque, claro,
porque no cuesta trabajo.
Porque no nos interesa, o no le interesa al que le interesa, y valga la redundancia, radicalizar la sociedad. ¿Por qué? Y ese no, tiene el nombre de PS. ¿Le interesa? A PS le interesa radicalizar. Le interesa que la sociedad esté... Eso ya en su momento quiso hacer y lo hizo Zapatero, ¿no? Y su heredero, el PS...
¿Se va a llevar la joya entonces, PS?
PS. Tú conoces a PS, ¿no? No,
pero el heredero. Entonces se llevará la joya.
Bueno, todavía no sabemos cuánto vale la joya de Zapatero.
Bueno, yo lo que creo que el Papa,
o si lo sabemos, no lo queremos decir.
De esa encíclica sobre la inteligencia artificial, aparte de apoyar la inmigración y a todos los inmigrantes y el proceso de integración, aparte de eso, también sigue los 10 mandamientos, ¿no? A rajatabla, ¿no? Y el primero, uno de los más importantes, es no robar, ¿vale? Entonces, del Papa hay que coger todos los mensajes, no solamente el mensaje que nos interese. Pero, y
los
por supuesto,
son muy
lo
antiguos,
que no se puede...
dice que no debe desear a la mujer de la ajena.
¿Verdad? Sí, no, pero ya te digo,
la mente es libre.
Pero eso es...
Otra cosa es que la lía es parda. Pero desear...
No, yo estoy hablando de robar.
Entonces no es muy católico, ¿no? Porque los 10 no los cumple realmente.
No, por eso te digo que lo tenemos que coger todo el mensaje en su globalidad. Y lo que sí es importante es hablar del pragmatismo. Es decir, este hombre está hablando de la evaluación de impacto social. Lo dijo en el minuto 14 de su primer discurso en España, ¿no? Evaluación del impacto social. Las políticas públicas tienen que ser evaluadas. No estamos evaluando las políticas públicas. Es decir, hacemos cosas, pero luego nos decimos, oye, ¿en qué ha beneficiado esto a la gente? ¿De qué forma? ¿Con qué cuantía? ¿Cómo esto nos ha servido como modelo para seguir haciéndolo o tenemos que cambiar las políticas para que el resultado sea mucho mejor y ayudar a más gente? Entonces, lo que hay que tener en cuenta que el dinero público es el dinero de todos y que para gastarlo hay que hacerlo con la observancia y con la, digamos, precisión necesaria, porque el problema que estamos teniendo en esta sociedad es que se hacen muchas cosas, pero muchas veces de forma intuitiva y a ver cómo sale en un sentido o en otro, ¿no? Y eso tenemos que implantarlo en la dinámica política.
Escuchen, ¿han oído la paliza que le dieron 10 personas a una de 25 años en Gran Canaria la noche de sábado al domingo?
No.
Bueno, pues habrá que esperar informe policial, pero no reconoce... Han detenido a 4. Lo que sí sabía es que 2 tienen menos de 18 años, de las 10 personas que agredieron a una de 25, y se sabe quién es la víctima, pero no se está diciendo qué grupo de 10 personas fueron los que agredieron. Y los testigos están y los vieron. Hace falta coger las huellas digitales para saber.
Sí, a veces escondemos. Para saber.
Entonces, ¿por qué tapamos ese tema?
Escondemos.
No se puede hablar. Yo mismo estoy frenándome.
¿Por qué?
No. Pues porque no se dice de qué formación.
Bueno, vamos a ver.
¿Qué formación? ¿Tú crees que fue una formación?
No es información, se está ocultando información.
Ah, porque fue un grupo...
Un grupo definido de 10 personas.
Pero político, un grupo...
No, ya sabes. ¿Tú qué crees?
Si fueran guardias civiles, ¿no sabríamos que eran guardias civiles?
Si hubieran sido guardias civiles, era...
Sabíamos que eran guardias civiles. Y si fueran policías nacionales, no tendríamos imágenes.
Como la semana
¿Tú crees
pasada?
Que no hay imágenes? Oye, ¿y están circulando ya imágenes de esta agresión?
Seguramente.
Lo bueno de la tecnología precisamente...
¿Por qué no queremos radicalizarlo? ¿Por qué?
No, pero... ¿sabes?
Pero hay que atender el programa.
Al contrario, porque después se crean los grandes bulos en base... Porque después, cualquier agresión... son los inmigrantes.
No todas
son
inmigrantes.
Eso no es así. Oye, la semana pasada...
Pero si hay que decirlo.
La semana pasada vimos cómo un grupo de 4 personas, incluido un futbolista del Tenerife, le metieron...
A un juez
le metieron una paliza. O lo agredieron y demás, que ya fue el juicio de conformidad, los condenaron y demás. Es que vamos a ver.
A los futbolistas los ponemos en los telediarios.
Los ponemos en los telediarios a este pobre hombre que tiene su familia. Oye, pues yo no lo sé las circunstancias, yo no lo he escuchado a él, porque fue o porque no fue. Yo he escuchado al juez cómo ocurrieron los hechos. A mí me parece reprobable cualquier acto de violencia. Pero ¿por qué lo que dice Diego? ¿Por qué? Cuando ocurre con determinados, vamos, en este caso con temas migratorios, lo intentamos tapar para no radicalizar, para no tal, pues no, hay que ser valiente.
Hay otro punto de vista, porque al final ese principio de igualdad evidentemente pues se vulnera entre unos y otros porque no se está tratando a todo el mundo igual. A lo mejor es que tampoco tenía que estar eso en la prensa todos los días. Ni lo de unos, ni lo de otros, ni lo de las peleas, y a lo mejor lo que tenemos que tener en la prensa, pues son otro tipo de noticias que no sean
pero
que,
hoy
que
tú
se
lo sabes,
pegan
son
aquí,
las redes
se
sociales,
pegan
allí. Diana. Hoy son las redes sociales. Hoy cualquier persona que tiene un móvil, que todo el mundo tiene móvil, graba una agresión y lo graba.
Y lo graba y lo cuelga.
Ahora, después está los que utilizan para crear bulos y para crear información que es falsa.
Es que ya cuando ves uno de estos vídeos no sabes si son verdad o mentira.
Claro,
ya es que ya
no sabes. Ese vídeo empieza a circular y dices tú, a lo mejor es una agresión que no ocurrió ni en Canarias, que ocurrió en otro sitio.
Que sí.
Y ha pasado.
Ha pasado.
Entonces,
o que las cogen de hace 20 años.
En la raíz decían que eran en el Junquito y eran otro sitio, era una embajada o en un aeropuerto.
Pero ¿sabes lo que pasa? Eso es la falta de contundencia del gobierno de España. No hemos sido contundentes. Ahora mismo, ves las estadísticas, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, donde estaba la alcaldesa aquella, la Dau Colau esta, cómo es una de las sociedades de los municipios más inseguros de España.
Con mayor delincuencia. Y no se quieren analizar los datos.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que son los inmigrantes? No, eso quiere decir que no se han tomado las medidas. Ahora, yo en el tema migratorio, el que viene aquí a delinquir, pero no estoy hablando de los subsaharianos, de los negritos, o incluso ni siquiera de los marroquíes, de los moros. No estoy hablando de ellos. De cualquier, las bandas juveniles estas que operaban en Madrid eran de Sudamérica, ¿no? De estos que venían organizados
también
de allá.
También hay de Kosovo y
de
Bosnia.
Kosovo y de tal.
Rumano.
No, pero vamos.
Esos no son delincuentes de segunda, son de primera.
Pero es que afortunadamente yo creo que la tecnología hoy nos permite identificar a esas personas muy rápidamente. Hoy es que, de verdad, robar, hacer cualquier tropelía es que es una locura. O sea, en 3 días te tienen pillado.
Sí, sí. Entonces, 3 días te sacan.
Claro, por eso te digo que tenemos que ser bastante coherentes. Es decir, si esta persona, primero hay que ver el punto de partida, de dónde viene, cuál es la situación, y la integración pasa por trasladar la cultura a esa persona e integrarlo.
Es más sencillo. Cuando delinque, fuera.
Sí, pero bueno.
Y la Unión Europea va por ese camino, ¿no? Porque si usted pide asilo político, bien. Pero si no tiene asilo político, de momento se va a un centro de inmigrantes fuera de España, fuera de Europa.
No te roba nadie. En África es súper difícil que te roban y le cortan las manos.
Directamente, sí.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Aplicamos aquí también ese sistema?
No, pero lo que te quiero decir es que de su cultura no viene.
No, sí viene. Claro que viene.
No, lo que
viene.
Pasa
el problema está en que aquí las medidas disuasorias son mucho más laxas y hay unas garantías.
El problema es que se junta
carro
con
de los
gente
conquistados.
Que
es
al
que
final
el tema de la inmigración es un tema muy complicado
sentido,
que vamos a ver por dónde sale, ¿no? Pero de luego la Unión Europea ha marcado una dirección diferente a la que teníamos hasta ahora, ¿no?
Está marcando una dirección contraria a lo que se está aplicando en España Pedro Sánchez.
Sí, en toda Europa.
Es decir, totalmente contraria. Es decir, Europa va por un lado y nosotros vamos por otro. Ese es el problema y la preocupación que tenemos nosotros, todos, ¿no? Los españoles. Es decir, que tenemos un gobierno.
Todos los españoles no tanto, porque hay gente que está de acuerdo con Pedro Sánchez.
Bueno, pues.
Y además, Coalición Canaria está un poquito.
¿Sabes lo que pasa?
A ver, ¿dónde había oído a Pedro Sánchez?
¿Qué vamos a hacer con Canarias y la inmigración? ¿Cómo queda Canarias con este pacto migratorio?
Sí, bueno,
vamos a poner la graciosa allí.
Vamos a ver ahora Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que viene, por cierto, viene a Arguineguín, que seguramente van a intentar
enseñarle cómo se pronuncia.
Enseñar cómo se pronuncia.
Repite conmigo,
alfabetizarlo.
Sí, pero harán un cordón donde la gente no pueda manifestarse, porque yo creo que el favor que hace es que no venga actos con el Papa, porque hay un sector muy importante de la sociedad que está en contra de Pedro Sánchez y lo van a silbar, lo van a insultar, y yo creo que no es conveniente mezclar una cosa con otra.
Se está protegiendo bastante ese tema.
Y yo creo que en Arguineguín que va a ser el encuentro del Papa con los inmigrantes, van a intentar pues realmente crear un cordón para que no, la gente no pueda acceder.
Bueno, es que vamos a ver, lo que no puedes estar es mirando para otro lado durante años y después venir a sacarte una foto, porque la gente aquí, los canarios, no somos tontos.
Sí, sí, sí.
Que, no sacar... sé, hay que escuchar solamente a la Onalia Bueno, a la alcaldesa de Mogán, que ya ha hecho sus declaraciones también.
Sí, pero mira, cuando llegaban las pateras a Lanzarote, él estaba a escasos metros. Sí, está a escasos,
en la no mareta, sé,
nunca se interesó.
No, no.
Nunca se interesó. Oye, ¿y qué pasa? O cuando llegaron los ministros por el hantavirus, que querían sacarse la foto, a escasos metros estaba llegando patera.
Oye, que les ha mandado a su casa ya toda la gente del hantavirus, ¿eh? Están ya desde el
2008. Hay uno, ¿no? Hay uno.
El que dio positivo. El está todavía.
Todavía está ingresado.
Mira, no ha pasado nada, ¿no? Con el hantavirus.
Bueno.
Pero es que a toro pasado es fácil también tomar las decisiones.
Pero bueno, hay que evaluar. Es lo importante de todo
sí,
esto.
Sí, claro, siempre, pero no minimicemos un problema que podía haber sido.
Evaluar
al final no
para aprender. Si no podemos evaluar, no podemos aprender. Es decir, que son dos cosas que van de la mano. Yo ya te digo, lo que no se puede tampoco es mentir. Yo no he escuchado nunca a Pedro Sánchez decir que el que delinca se tiene que quedar aquí en España. Nunca lo he escuchado.
¿Y lo contrario?
Tampoco.
Pero
entonces.
Pero
escúchame, pero
que no podemos poner.
No, escúchame. No hace falta decirlo. No. Son los hechos y eso díselo a los jueces.
España.
España no, es que el sistema.
Que no están expulsando a nadie. ¿Saben a quién han expulsado? ¿Saben a quién han expulsado?
A
los saharauis. Sí, porque Marruecos,
a los saharauis los de las bandas estas que actuaban en Madrid, que también lo sacaron fuera y lo han devuelto a Guatemala y a varios países de Sudamérica.
A Sánchez nunca le he escuchado decir que al que delinque tiene que irse a fuera, nunca, porque no lo va a decir.
Pienso que delinquir ya hoy día y la reincidencia es lo que hay que atajar de pleno.
¿Y qué hacemos con
es
eso?
Decir, no, a esas personas que han delinquido
y que son reincidentes,
pues hay que expulsarlo, como se expulsa en cualquier país del mundo.
Y aquí en España hay legislación para hacerlo.
No,
legalmente.
No estamos hablando de. Por
no
eso
hay que
te digo que
nada.
A mí yo lo entiendo perfectamente que la integración es complicada. Pero también entiendo que hay que poner los recursos para que esa integración se proceda. Y lo que no se puede es
llevar
a los inmigrantes a Madrid y soltarlos allí.
Porque
si tú lo sueltas...
Creo que tenemos que poner unos
mejor
recursos
no quedamos aquí, ¿no?
Y también unos tiempos.
Mejor no los quedamos aquí en Canarias, en las raíces, que están ahí cómodos
es que
y generan una
la integración sociedad. Es un proceso. Y eso no.
Pero la solidaridad de los gitanos, yo siempre lo decía cuando vivía en Sevilla, digo, es que cuando se habla de los gitanos, el que habla eso no ha convivido con uno.
Sí.
Porque cuando se te mete una familia gitana en un edificio de 18 viviendas, lo primero que hacen es vaciarte los buzones. Y lo siguiente es quitarte el bocadillo en el colegio, en el ascensor.
¿Los gitanos?
Bueno, los que yo, mi experiencia personal.
Ah, no,
entonces, yo. Si no hay que integrar a los gitanos y meterlos en la familia, no, mejor meterlos en un sitio donde se peleen entre ellos.
No, lo que pasa
es. Te digo mi experiencia personal.
Esos son guetos, eso de crear guetos.
Pero que es un problema difícil, dificilísimo. Pero que es muy bonito verlo desde la barrera. Es decir, hay que meterse en el meollo de la cuestión para saber cómo funcionan esas comunidades.
Pero, claro.
La integración es: intégrate tú en la mía. Es decir, yo vengo aquí, estas son mis cosas y tú eres el que tiene que permitirme a mí que yo siga siendo como
una
yo
cosa
soy.
La
y eso no es integración.
Y otra cosa es la cultura, que tenga cada etnia o cada...
Las normas que nos hemos dado tenemos que respetarlas todos. Y si usted viene aquí a vivir con nosotros, tiene que respetar las normas que nos hemos dado nosotros. Y su cultura la tiene en su casa.
Nosotros,
no en la calle, ni en los colegios, ni en los hospitales, ni en los
una lugares. Sociedad que ha migrado, que ha ido a muchos países, yo me niego a decir migración, delincuencia. Me niego.
Eso
no es verdad.
Además es falso.
Ahora, ¿cuál es el problema de los que piensan así y cada vez más? Hay mucha gente que piensa así.
El buenismo radical. Yo lo tengo más claro.
Efectivamente.
No,
el buenismo radical. Claro. El buenismo, no, yo tal. Y,
yo lo integro, por intereses que hagan favor. Pero es decir, aquí no vamos con velos por la calle. Aquí no tenemos seis mujeres. Aquí a las mujeres se les respeta. Es decir, intégrese usted.
Eso es evidente.
Bueno, pues no está, yo no lo veo tan evidente.
Aquí sí.
Porque hay que respetar las diversidades, hay que respetar las culturas. Respete usted a mí primero. No me queme la iglesia, no me pida dinero para una. Porque las iglesias hemos hecho todos los españoles durante generaciones y generaciones y generaciones. No venga usted al ayuntamiento a decir, quiero una mezquita. Pero que pues fabríquenla ustedes como la fabrican nosotros.
Diego, que también se han hecho mezquitas en la historia,
claro,
de España.
Claro, pero por aportación personal de la comunidad.
No, pero...
Y aquí hemos convivido judíos, cristianos y musulmanes durante siglos.
Lo que tenemos que contextualizar la realidad. Y tenemos que distinguir entre la integración y la cultura. Y hay que respetar las culturas, pero hay que integrarlas dentro de nuestro sistema de convivencia. No hay vuelta de hoja.
Yo no es que esté en contra de la inmigración.
Es que tú lo que no puedes quitar de la noche a la mañana a la gente de sus creencias que...
¿Pero quién quiere quitar sus creencias? No. La creencia personal, lo que tienes que aceptar es la norma de juego que democráticamente
eso
que este país hemos construido durante
delante,
muchos años.
Eso va por delante.
Pero es que no lo respetan.
Que ese proceso,
algunos,
ese proceso no es un proceso inmediato, que eso lleva tiempo, que para que una persona se integre, pero ya no te estoy hablando de subsaharianos, te estoy hablando
de
personas que están en Sudamérica.
En el tema de la inmigración me estoy volviendo...
De personas en Sudamérica.
Es que cuando te afecta... Yo he hablado de los gitanos porque no he tenido la recuerdo una experiencia es que con mi perra.
Tú has tenido una experiencia con la gitana,
no,
yo he tenido otra.
Estoy teniendo
además,
una experiencia ahora, uh-huh, con los inmigrantes ilegales en sanidad que me empieza a molestar. Me empieza a molestar
con
por experiencias personales. Con los derechos que tienen ellos. Los que defienden ya. Es que se los conocen. Es que cuando llegan aquí le dedican el tiempo, en vez de integrarlo a la sociedad, a conocer sus derechos. Y encima, como tú levantes la mano y digas, oye, mire, que es que aquí estamos
racista
esperando. Entonces, se me pone por encima en un servicio público que mi abuelo empezó a costear, que mi padre costeó, que mis hermanos y yo hemos costeado, y una sociedad fabricada.
Pero
y llega ante
ahí está lanzando un discurso completamente...
Estoy lanzando un discurso de una experiencia personal. A mí me ha molestado. A mí no lo puedo negar. Y a ti te molestaría también. Cuando alguien te enmienda la plana como diciendo, ve usted, parece que aquí hay una lista de espera, aquí hay un montón de gente esperando... No, no, pero como él viene de donde viene, pues... Él va.
¿Pero quién dice eso?
¿Que no soy el único que le ha pasado,
espera, ¿eh? ¿Un inmigrante tiene prioridad sobre nacional?
En un centro de atención sanitaria primaria.
Yo creo que no.
Ah, pues yo te digo que sí.
Yo eso... Que
pero
yo
es que yo ahora mismo estoy también un poco fuera de contexto porque realmente...
No, si no te digo que vaya...
Hablando...
Si está urgente, si tiene una atención urgente, se la atiende, claro, y punto. El problema es la actitud. Que es donde yo estoy intentando...
No estás incidir. Hablando del Servicio Canario de Salud, sino hablando de la actitud de la persona que se cree que tiene que estar por delante de los demás.
Exactamente.
Estamos
de
hablando
inmigrante.
De dos cosas.
Ya está, vamos a dejarlo. Es una experiencia personal que no quiero extrapolar,
no,
pero que me estoy convirtiendo
visto,
y estoy empezando. Bueno, pues vete más al Servicio Canario de Salud.
Yo he visto al contrario.
Y a la urgencia. Y te vas a dar cuenta como lo que te estoy diciendo no es una excepción. Y que los inmigrantes saben sus derechos. Mejor que tú, también te lo digo.
Es que en la integración forma parte el explicarle sus derechos. Igual que a nosotros nos explican
deberes,
las leyes,
las dos cosas,
derecho y
tendrán
deberes,
que
claro.
cumplirlo, claro, como
sí,
todo.
Pero
a mí los
jóvenes
decían que para tener derecho primero hay que cumplir con las obligaciones.
Oye, no todo. Lo que pasa es que no podemos,
como
que, no es podemos que, generalizar, ese es el problema.
No, pero son
pero
casos
es verdad que vienen de una sociedad
son casos
muchas
que generan
veces muy machista,
sí,
muy machista.
Que por
y eso en los servicios
cosas,
públicos, en los servicios públicos lo he visto, muy machista, y a lo mejor pues se anteponen y tal. A mí me ha pasado en cola de la guagua, me ha pasado, ¿no? Intentan colarse, ¿no? Oye,
vale, pero pues entonces no soy yo el único.
¿Entiendes?
Y molesta.
No,
y sobre todo cuando le llaman la atención
pero
y te dicen,
vienen de una sociedad. O por ejemplo, a mí me molestaba, pero no solo de los migrantes, pero es verdad que ahora habían momentos que realmente al servicio público del transporte, de las guaguas, pues iban muchos, ¿no? Es decir, iban muchos y a veces llenaban una guagua casi completo, ¿no? Pero es verdad que ahora, pues no sé, no lo veo ese problema. Pero sí es verdad que tú los veías y vieran a lo mejor una sociedad que, yo qué sé, te vas a cualquier país y ponen la música a tope y te molesta. Yo muchas veces, por no buscar enfrentamiento, porque yo qué necesidad tengo yo de buscar enfrentamiento, pues me llevaba uno de estos, un auricular, y me lo ponía. Pero te ponían la música a tope, la música, yo qué sé, de rezo, no sé si de rezo, y eso molestaba. ¿Por qué? Porque vienen de lo que tú has dicho, Rafa.
Cultural.
Tú lo has dicho. Oye, tú te tienes que integrar en la sociedad. Tú lo que no puedes imponer es tu cultura al resto. Tú has venido aquí y aquí. Oye, en la guagua, porque en la guagua también es verdad que a veces también hay escandalosos y demás, pero la guagua se tiene...
Que son nacionales.
Son nacionales y son de
pero
sitio.
Si yo le llamo la atención con nacional, me puede llamar la atención, pero cuando no me va a decir,
mira,
es que tú eres... no sé lo que me podían decir un nacional, pero es que el inmigrante me dice que soy racista.
Sí, pero
por llamar, la atención.
Digo, yo he visto en Suiza tirar,
un español tirar un cigarro a una colilla a la acera.
Y le cae una vuelta como un día de fiesta.
Claro, y la gente se revela y dice, pero sí, este tío es un mal educado, tal, y te echan allí. Pero sin embargo aquí lo hacemos, ¿no? Diego.
Vale. Sí, pero por la medida represoria.
Cultural,
no la hay.
Es cultural. La integración pasa por todo eso. Es decir,
claro,
que esto,
si yo voy a Singapur, no se me ocurre comprar chicle. Ni tirar un chicle a la percusión. Bueno, en Singapur y te digo adaptar, y aquí sin embargo,
pero si tú no has pensado en eso.
Pero que no, soy yo el que tiene que pensar, son ellos los que tienen que integrarse. Yo me tengo que preocupar de que ellos se integren solamente
que
yo.
Tendremos que educarlo en ese sentido, tendremos que enseñarle.
Lo que le enseñamos es a que tienen derecho.
No, y que tienen, es que se le enseña todo,
No.
Es que
no lo veo yo tan
lo que
claro,
no nos podemos quedar con esa parte del discurso.
Pero si no se enseña
porque sobre todo se le enseña a trabajar, Diego. A trabajar. O sea, ¿cuántas personas están haciéndose cargo
eso
de la dependencia de nuestros mayores?
Rafa,
¿cuántas personas
no es que
están trabajando
box,
en los campos de Almería?
Si hablas tú solo, no hablamos ninguno más. Pon eso a funcionar porque solamente has hablado tú hoy.
No,
escúchame una cosa, que es que yo estoy sufriendo esa transformación.
Estoy subido con el papo.
Me empezó a molestar ya ese exceso de privilegio que están teniendo, que se atribuyen ellos mismos.
Yo creo que esas ONG, que las criticamos mucho, sí es verdad, y yo te lo digo por algunas circunstancias, si por ejemplo intentan educar, si ustedes van tal, sean educados, intenten adaptarse, no todos lo consiguen, pero sí es verdad que yo estoy...
A los menores.
La parte que sí, ¿no?
Yo creo que además eso se nota porque tú ves a los menores muchas veces calladitos y tal, van...
Tampoco tienen que estar sometidos, pero...
Pero si tú vas...
Tienen miedo, la mayoría.
No sé, yo qué sé, si tú vas a Suiza...
Vienen con miedo.
Tú imagínate, vas a cualquier...
Hay que darles más cositas a los menores.
Te vas a Suiza y hablas muy alto por la calle y enseguida te...
Tenéis que ir a los centros de menores y ver a los chavales.
Sí, bueno,
que
los
vienen...
menores al final ellos saben que con 18 años tienen que salir de allí, están protegidos hasta esa edad. El que venga con 13 pues tendrá un tiempo y el que venga con 17 pues tiene el tiempo que tiene para aprender.
Y el que viene con 20 y engaña
también, pero me refiero a aprender el idioma, adaptarse y tal, y para porque sabe que lo van a soltar y se va a quedar en la calle. Con
pero
lo cual,
eso es lo que pasa.
Claro, eso es lo que estoy diciendo.
En Barcelona,
diciendo.
En Madrid, en todas las grandes capitales los sueltan y ¿quién los coge?
Si no ha dado
¿quién
tiempo,
los recoge?
Al final
pues las bandas, los que lo ven vulnerable y dicen, estos son de mí, esto lo puedo llevar yo por mi camino. Entonces, es que el tema es bastante complejo, no se puede definir.
Eso está claro, no se puede generalizar.
Tan generalizar.
No se puede, yo creo que es un tema que hay que tratarlo con
es
profundidad.
Muy complicado.
Pero hay que tratarlo. Empezamos
y evaluar.
Este debate lo empezamos con la noticia que estaba dando Diego, ¿no? Y no hay que taparlo. Hay que decir, oiga, aquí ahí pueden haber delincuentes que vienen de fuera.
Pero como lo hay...
Pero como los hay las bandas españolas y demás, no pasa nada. Pero hay que decirlo y no taparlo. ¿Me entiendes? No taparlo.
Hay que solucionarlo.
Porque si lo tapas, se crean los bulos. Y entonces...
ahí está.
Claro,
si
dan
la información clara, ya está.
No
esta
es verídica,
la oficial.
Y el problema
oficial.
Es que con los bulos se estigmatiza. Y con los bulos creamos esa polarización.
Pero el ocultismo y el tapar la información real, el no tener de estadísticas de la policía, ¿por qué no se va a pedir la nacionalidad de la persona cuando delinque?
No te lo dan, ¿eh? No lo dan.
No lo dan.
Yo no porque no lo pedía, pero en el Congreso, pero hay otros grupos, y ya sabemos, que lo pedían y no se los daban.
Hay una ley de protección de datos que tenemos que respetar.
Entonces,
también
a los guardias
para
civiles
todos.
Cuando maten a la mujer no hay que decir que sea guardia civil. ¿Qué es lo primero que dicen? Guardia civil jubilado, policía jubilado. Cuando son policías o guardias civiles que asesinan a sus parejas, eso sale inmediatamente. Pero cuando son bolivianos, colombianos o traficantes de drogas, no.
Yo creo que sí.
Yo te digo que no. Es automático.
La nacionalidad ahora mismo...
Es automático.
Eso debe ser alguna instrucción de...
Hay intención de desacreditar a algunos colectivos e intención de proteger a otros. Y eso a mí me molesta
muchísimo. No, proteger no.
Oye, por cierto, ¿han visto el mogollón, el dispositivo que ha puesto el Cabildo para presentar el plan forestal contra incendios?
¿no? Porque hoy lo presentaban, ¿no?
Sí, 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 están allí, pero...
Pues bien, una carpa
puta madre.
Han puesto un dispositivo, pero es que han puesto mucho esfuerzo, ¿eh? Y muchos Miraflor, recursos económicos.
Y con mucho sentido común, mucho, porque es que con lo que ha llovido este año y con la cantidad de... Yo creo que las tareas de prevención, lo que nos están haciendo bien, porque hay muchísimas zonas que no se han arreglado antes.
Hay mucha vegetación. Ayer que fui al sur, vi mucha vegetación por el norte. Mucha vegetación. Es un peligro, eso es combustible.
Pero ahí está mojadita. Ahora mismo está mojadita. Sí.
No, está verde. Está precioso porque está verde. Está todo verde. Pero yo creo...
El problema fue el incendio que tuvimos nada más comenzar este mandato, que fue un incendio brutal. Y además que veníamos con toda la sequía y que tampoco se había recogido la vegetación, con lo cual el combustible era, y ahí costó lo que costó.
De ahí se ha aprendido.
Medidas, se han puesto muchos recursos y
las nuevas tecnologías,
aplicando nuevas tecnologías.
Pues bienvenida sea, porque lo peor que nos puede pasar es un gran incendio.
El convenio que renueva.
Esto hay que potenciarlo, hay que hablarlo mucho.
Otra vez el cabildo con el ejército para que...
No solamente la UME, sino el ejército también.
El ejército, sino la UME ya está. Pero el ejército para la vigilancia y demás, oye.
Yo siempre me he preguntado,
¿y el plan
la
que
Pinocha?
Están desarrollando, que lo conocí en parte, un poco nos dieron unas pinceladas, que tenía que ver con la evacuación, con el tema de los volcanes, pero que realmente es un plan de evacuación de la isla que ante fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Se puede utilizar para cualquier otro, sea un incendio, sea un tsunami, y cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están aplicando. Hay un programa muy, muy, muy ambicioso.
Pues sí.
Esas son las cosas, las noticias buenas. Yo creo que son las que hay que potenciar y hay que entrar en profundidad. Porque tenemos una isla maravillosa. Yo ayer estuve ahí de pateo por Tejina y aquello es una maravilla, vamos.
Sí, la isla está muy verde, está preciosa. Está preciosa.
Entonces tenemos que protegerla, porque es que este es un patrimonio que no se puede perder por negligencia. Y es que las instituciones son precisamente, y sobre todo después de aprender de ese gran incendio, las que tienen que estar ahí ya quitando toda esa mala hierba y ese combustible que está ahí con una potencialidad tremenda cuando llegue el calor, ¿no? Que todavía aquí a Canarias no ha llegado lo que está llegando ya a Europa, ¿no?
Ni esperemos que no llegue.
Bueno,
porque tarde temprano... se está más mejorcito allí con las pasitas. Sí.
Tarde o temprano nos toca.
No se dicen que este año va a ser calor en Canarias, que va a haber episodios de calor. Yo, Fidu, llevo aquí desde el año 89 y la única vez que he pasado calor fue, creo que fue precisamente en el año 23, en octubre, después del incendio.
Pero es que hemos pasado frío también. Es que llevamos 7 meses de un invierno que no estamos acostumbrados.
Este es el invierno más frío. Pero el verano del 23 fue horrible.
Ayer cuando pasé...
15 días en octubre. Que seguido, además,
Pues ayer cuando pasé por la zona del tanque y toda esa zona, una niebla con una llovizna
Esta mañana había niebla con llovizna.
Y a 13 grados, 13, 12 grados. Bueno, cerramos la ventanita.
Sí, pero ese está magnífico.
Si estás calentito comiendo algo y tal,
yo,
está bien.
Yo que vengo de una ciudad de 45 grados a la sombra, ¿sabes? Te digo.
Y, 13 grados en verano.
Este es de Córdoba. Allí
se pasa un calor. Yo ya no voy a Córdoba nunca.
No me llevan.
En verano.
En verano no voy ni de coña.
Todos mis hermanos dicen, oye, pero no va a venir. Pues siempre nosotros nos reunimos una vez en verano y en Navidad. Y lo de verano, cada vez que puedo. ¿Sabes?
Claro. Mi sobrina que está aquí ahora es nueva, lleva 15 días en Canarias, en el MEDA, ¿no?
En el MEDA, ¿no?
En un centro educativo. Se queda flipada, dice aquí. La gente no sabe lo que es, tiene calor. Tiene tantos asfixiados y digo, pero sí que hace un poquito hasta de fresquito. Con 27 grados, eso está.
Y sobre todo en el norte, el clima que tenemos aquí es maravilloso, que esto es un clima primaveral, es decir, que aquí tenemos unas temperaturas ideales para vivir, ¿entiendes? Es decir, soportar esos grandes extremos de 40, 45 grados o un frío tal. Es verdad que, como dice Diana, este mes año hemos pasado frío, pero bueno.
Siempre en nuestra eterna primavera y estamos acostumbrados al sol y yo lo necesito. Sí. Yo me di un bañito el sábado en el muelle, que me supo a gloria, y después el domingo
el
otra vez.
Un día
fantástico.
Sí.
Y después el domingo otra vez teníamos la nube, ¿no? Que no sabíamos si iba a llover o no. Pero bueno.
Sí, eso es lo que hay.